una bendición especial para todos nuestros queridos radio escuchas. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios por su amor, por su gracia. Y estamos muy contentos de haber llegado también a las horas del día de reposo. ¡Qué bueno! Después de una semana de trabajo voraz, de trabajo extenuante, podemos dedicarnos a alabar, a bendecir el nombre de nuestro Dios, a estudiar su palabra, a proponernos en nuestro corazón compartir con otros ese mensaje de salvación. El Señor guíe nuestros pasos en cada momento. El Señor nos prepare para ser siervos útiles en su causa, para poder estar comprometidos con esa labor de compartir con otros el mensaje de salvación. Él nos llama cada día y Él quiere que estemos dispuestos a servirle. Antes de continuar, vamos a encomendar nuestras vidas en las manos de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Permite que tu Espíritu Santo obre nuestras vidas, moldee nuestros corazones para la gloria de tu nombre. En Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, estimados oyentes, para proceder con nuestro resumen de la primera lección de este cuarto trimestre y cuyo título nos va a ocupar la primera y la segunda lección, titulada La misión de Dios en favor de nosotros. Primera parte. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Génesis 3:9, en aquel encuentro de Dios con la primera pareja, después que ellos hubieron pecado, se escondieron de Dios cuando Él, como solía hacerlo, venía en la hora crepuscular del día para tener una reunión con sus hijos. Al no encontrarlo, dice Génesis 3:9, que Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? De manera que de aquí se desprende que Dios es el primer y más grande misionero en la historia del universo. Aunque la humanidad se apartó de él desobedeciendo su ley, no por eso el Señor nos abandonó. Como indicáramos en la semana, cuando Jesús hizo presencia en este mundo y se encarnó durante su ministerio público, en dos ocasiones, Él tuvo dos encuentros con dos personajes distintos en sus funciones y en su experiencia espiritual. Y me refiero a Nicodemo, aquel príncipe y líder de Israel en su tiempo, y el otro fue un cobrador de impuestos para Roma de origen judío llamado Zaqueo. A ambos Jesús les indicó que en su amor Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como se lo indicó a Zaqueo en Lucas 19:10. Y a Nicodemo le presentó el verso más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces, profesor Valera, con eso como embocadura, ¿qué nos trajo el domingo en su primer subtema titulado El Dios que nos tiende la mano? ¿Qué encontramos en Génesis 3:9-15? Compañero, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeran, y por qué esa declaración es tan importante incluso hoy en términos teológicos?
Muy bien, Pastor Díaz. Dios entabla un diálogo con Adán y Eva. ¿En dónde estás? una pregunta prácticamente retórica. Dios sabía dónde estaban, pero nuestros primeros padres necesitaban reflexionar en la posición en la que se encontraban. La serpiente les había prometido una posición elevada, serían semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal, pero ahora estaban humillados, perplejos, avergonzados. ¿Dónde estás? Refleja una pregunta que para nosotros es importante: ¿cuál es nuestra condición? Sin embargo, Dios no los abandona en esa condición perdida, sino que Dios promete un Salvador. Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. De esa manera vemos cómo Dios prometió un Salvador de la simiente de la mujer. Iba a nacer uno que destruiría las obras de Satanás, que golpearía a la serpiente en la cabeza, matándola, quitando de medio la enemistad del pecado. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y la primera promesa de un Redentor aparece inmediatamente después de la caída. Ya Adán y Eva continuaron su vida convencidos de que un día iba a nacer uno que vendría a deshacer las obras de Satanás. Y ese es Cristo. Pablo nos recuerda que no habla de las simientes, sino la simiente. Y es Jesús el que vino a deshacer las obras del diablo.
Correcto, profesor. Estimados oyentes, hermanos y amigos, todos nosotros fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Sin embargo, el pecado creó una brecha que nos separó completamente de la presencia de nuestro Dios. Pero el Señor no renunció a su plan original. Él se negó a separarse de nosotros. Así pues, se propuso entonces una misión. ¿Cuál fue? Erradicar el pecado y restaurar a la humanidad a su condición original. Así vimos entonces que en Génesis 3:15 se anunció la misión de Dios para el hombre. Esto como reacción de Dios ante la entrada del pecado. Como indicamos en la semana, desde el mismo principio, la relación de Dios con el hombre se basó en el amor, un atributo divino que Él comparte con todos nosotros. Por supuesto, este amor debe ser ofrecido voluntariamente y se manifiesta en la obediencia a las leyes divinas, como dice Jesús en Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la desobediencia de Adán y Eva perturbó nuestra relación con Dios. Veamos ahora entonces, hermanos y amigos, cómo la misión de Dios se activó. Y el lunes estudiamos el subtema El Dios que anhela estar con nosotros. Y esto se demuestra en aquel encuentro que tuvo el Señor primeramente con el patriarca Abraham, allá en Génesis 17, 7, 26, 3 y 28, 15. Veamos cuál fue el enfoque de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes. En Génesis 17, 7 encontramos que Dios le dice a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y en el capítulo 26, versículo 3, encontramos la confirmación del pacto hecho con Abraham, pero esta vez Dios se lo ratifica a su hijo Isaac y dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y más adelante, en el 28:15, nuevamente el Señor le promete a un descendiente de Abraham, su nieto Jacob, lo siguiente: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos y amigos, un aspecto admirable del carácter de nuestro Dios es que Él cumple sus promesas. Y aquí lo estamos viendo cuando hizo el pacto con Abraham y lo continuó con Isaac y lo ratificó con Jacob, el padre directo de la nación de Israel. Profesor Valera, entonces, por ejemplo, en Éxodo 29, 43 y 45 encontramos una descripción de las funciones principales del santuario del Antiguo Testamento. Profesor, ¿qué función desempeñó el santuario para recordarnos que Dios anhela estar con nosotros?
Bien, Pastor Díaz, el tabernáculo, el santuario, era conocido como el tabernáculo de reunión. Era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo, donde el pueblo podía encontrar la presencia de Dios. Dios habitaba en medio de su pueblo. Dijo Dios: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dios deseaba reunirse, habitar, tabernaculizar con los hijos de Israel. Y no solo eso, sino que sería un lugar santo, porque la gloria de Dios se iba a manifestar en ese lugar. Sería santificado por la gloria de Dios. Y santificaré el tabernáculo de reunión. Santificaré también a Aarón y a mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios. Dios estaba allí porque Él quería habitar entre su pueblo. Él no quería que su pueblo lo sintiera como un Dios distante. Hay muchos que piensan que Dios está en un lugar inaccesible, que está demasiado ocupado para preocuparse por nuestras necesidades. Sin embargo, vez tras vez, la Escritura nos revela que Dios habita en medio de su pueblo, que Él quiere compartir con sus hijos. Y la máxima expresión de ese deseo fue la encarnación de Jesús. Él vino a habitar en medio de la humanidad y por los siglos conservará su cuerpo humano como un testimonio de que Él es uno con la raza humana.
De acuerdo, Juan, gracias. Así que, hermanos y amigos, el Señor estableció la institución del santuario en Israel para recordarles que cuando le indicó que construyeran un santuario era porque le interesaba habitar entre ellos. Y así hemos concluido que el santuario llegó a ser una escuela audiovisual de ese plan de redención y salvación prometido por el Señor a nuestros primeros padres y por extensión a toda la humanidad. Muy bien, llegamos al martes entonces y estudiamos el Dios que se hizo uno con nosotros. En Juan 1:14 encontramos uno de los versos del Nuevo Testamento que corrobora firmemente esta gran verdad de la encarnación de Dios entre los hombres. Aquí el apóstol Juan declara: y el Verbo, el Logos, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, la estrategia misionera de Dios fue avanzando en el tiempo durante la historia de la salvación. Y llegó, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, 4 y 5, el cumplimiento del tiempo para que el Mesías se convirtiera en hombre, para que así hiciera realidad la promesa dada en el Edén. Recordamos, por ejemplo, que Isaías 7:14 anticipa que al encarnarse, Dios se presentó como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y sí, su amor y su deseo de estar con nosotros se manifestó en Jesús, que fue plenamente humano y plenamente divino. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús entonces cumplió las profecías del Antiguo Testamento según el plan divino previamente establecido. En fin, en la cruz, la misión de Dios llegó a su punto culminante. Así que ahora la reunión de Dios con la humanidad ya es posible nuevamente, pero la misión aún no se ha acabado. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga, te invito a que ponderes y pienses en lo que significa que el amor de Dios sea tan grande por nosotros como para venir y vestirse con nuestra propia humanidad. Ante esto solamente expresamos maravilloso ese amor de nuestro Dios. Bien, profesor Valera, llegamos al miércoles y consideramos el Dios que sigue estando con nosotros. Compañero, cuando leemos Colosenses 1:15, 19 y 20, como también Lucas 19:10, como estos pasajes establecen que Dios sigue estando con nosotros.
Evidentemente el plan de Dios era habitar en medio de su pueblo, pero luego de que Jesús subió al cielo, alguien pudiera preguntarse, ¿nos ha dejado solos? Pero en primer lugar queremos recordar que Jesús le dijo a sus discípulos, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque hasta que yo no me fuere, Dios no enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos iba a guiar. Así que hoy en día no estamos solos, el Espíritu Santo nos acompaña, la presencia de Dios está a nuestro lado. Nos dice Colosenses 1:15, Dios, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Cristo, al hacerse humano, al venir a estar con nosotros, al dejarnos su Espíritu Santo, continúa estando con nosotros día a día. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos entonces que en la misión, en el ministerio de salvar al perdido, de rescatar a la raza humana, el Señor camina a nuestro lado, sigue estando con nosotros en cada momento, en cada instante. Nadie puede acusar a Dios de haber abandonado a su pueblo, de haber dejado a su pueblo a su suerte, sino por el contrario, Dios camina a nuestro lado. En la persona de Cristo y en el Espíritu Santo, sentimos diariamente la presencia de nuestro Dios.
Así es, profesor, gracias. Cuán importante es que tenemos un Salvador completo y perfecto, como muy bien lo anunció el ángel Gabriel a María, Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En esa declaración encontramos la doble naturaleza de nuestro Salvador cuando expresa que nacería y sería llamado Hijo de Dios, o sea, su naturaleza divina. Ahora bien, hermanos y amigos, como indicamos en nuestra introducción y en la semana, el verso más conocido de la Biblia, Juan 3:16, observamos que en Cristo interactúan el amor y la misión de Dios, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús, antes de partir de vuelta al cielo, dejó a su iglesia, a cada uno de nosotros, esa encomienda o comisión evangélica de Mateo 28, 18 al 20, de ir a todo el mundo para predicar el evangelio y así hacer discípulos para el reino. Ojalá y cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y los dones recibidos de Dios, cumplamos con esta misión. Bien, así llegamos al último subtema de la semana, titulado El Dios que volverá por nosotros. Dicho de otra manera, esa será la culminación y el cumplimiento de la misión divina. Y vemos en Juan 14, del 1 al 3, que en su reunión de despedida de sus discípulos, Jesús les aseguró lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero cuando me fuere, vendré otra vez y los voy a tomar conmigo para que ustedes estén donde yo voy a estar. Según el apóstol Pablo en Tito 2:13, esta promesa es lo que Pablo llama en Tito 2:13 la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Bien, profesor Valera, finalmente, en esa esperanza de la segunda venida, ¿cuántas cosas tenemos aseguradas como promesas? Por ejemplo, Hebreos 9:28, Apocalipsis 21:3, así como el 22:4.
Muy bien, Pastor Díaz. Jesucristo manifestó su deseo de volver. He aquí, yo volveré. Jesús lo prometió y estamos convencidos de que así será. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esperamos a Cristo, deseamos que Él venga. Somos adventistas porque creemos en el advenimiento de Cristo que ha de ocurrir de forma inminente. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 21:3, Juan nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No solo Cristo vendrá, sino el trono de Dios estará entre los hombres por la eternidad. Él nos regirá como su Dios. Nosotros seremos su pueblo. Somos su pueblo y por la eternidad adoraremos al Dios creador del universo. Finalmente, Apocalipsis 22:4 nos dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. De esa manera, el nombre de nuestro Dios nos acompañará. Su presencia santa estará con nosotros por los siglos sin fin. El Señor quiere que tú y yo estemos preparados para ese momento, que ese gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo no nos tome por sorpresa, sino que podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará.
Sí, profesor, el Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. ¡Qué tremendo privilegio que formemos parte de esa realidad! Aceptemos el reto, hermanos, para que en toda oportunidad que tengamos podamos testificar de Jesús. Y así estamos concluyendo nuestro análisis resumen de esta primera lección. Antes de separarnos, les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros para estudiar juntos la segunda lección, que continúa con el mismo título, La misión de Dios en favor de nosotros. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.